Vamos a continuar en esta mañana estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a llegar a la segunda parte del capítulo 5. Capítulo 5 de segunda de Corintios, vamos a leer desde el versículo 11 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 11 leemos: "Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para vuestra conciencia. No buscamos el recomendarnos otra vez a vosotros, sino que os damos una oportunidad de sentiros orgullosos de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por vosotros. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que, de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén." Esta mañana, en este pasaje, vamos a considerar tres cosas. Vamos a considerar a Pablo como un hombre dominado, constreñido y atareado. Alguna feminista diría el hombre ideal, ¿verdad? Dominado, constreñido, atareado. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar. En primer lugar, lo vamos a ver como un hombre dominado por su respeto a Dios, y eso lo veremos en los versículos 11 y 12. En segundo lugar, veremos a Pablo como un hombre constreñido por el amor de Dios, versículos 13 al 17. En tercer lugar, lo veremos como un hombre atareado en el ministerio de la reconciliación, y eso será en los versículos 18 al 21. Así que, en primer lugar, vemos a este predicador del Evangelio como un hombre dominado por su respeto a Dios. Las palabras con las que comienza este pasaje nos dan mucho que pensar. Fijaos que comienza diciendo: "Conociendo pues el temor del Señor". Fijaos que esto no es una referencia al terror que los incrédulos experimentarán cuando sean llevados finalmente a enfrentarse cara a cara con las consecuencias de su incredulidad en el día del juicio. No se trata de ese temor. Ese es un temor real que deben de tener todos aquellos que no están en el reino. Y eso se enseña en otras partes de la Biblia, pero aquí el apóstol no está hablando de eso. Dice: "Conociendo pues el temor del Señor". Habrá un día cuando los hombres temerán tanto al Señor que incluso nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 16 y 17, que los hombres clamarán a las montañas, clamarán a los montes y le dirán que caigan sobre ellos. Fijaos cómo lo describe el Señor allí en Apocalipsis 6. Dice que en aquel día los hombres de toda clase, de toda condición, aquellos que no han rendido sus vidas al Rey del Cielo, dirán a los montes y a las peñas: "Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fijaos que eso es una realidad que todos tendrán que afrontar. Pero de eso no es de lo que está aquí hablando el apóstol. En lugar de eso, él está hablando de ese temor reverente que cualquier hijo tiene por su padre. Y en este caso, que un hijo de Dios tiene por su padre celestial. Porque si bien él es el juez de toda la tierra, también es el Señor de la iglesia. ¿Y quién quiere fallarle al Señor? ¿Quién tiene gusto, disfrute en venir con malas notas de clase? O el venir sabiendo que hay un vecino que puede venir dentro de un rato para decir que de un balonazo has roto el cristal de su casa. Nadie quiere eso. No es que tema que su padre le va a condenar a cadena perpetua, pero quiere agradarle y por eso estudia y por eso obedece a las autoridades y es respetuoso con los vecinos. Así que vemos cómo esa idea de que él tiene que dar cuentas a Dios, como hemos visto al final de la porción anterior, de todo lo que haga, los cristianos estamos llamados a un día a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho. Él tiene un sentido de asombro, de alarma, de pavor y de temor, porque no quiere decepcionar a su Señor. Fijaos que en el versículo 10 tenemos una palabrita que teológicamente no significa nada, pero es un conector que relaciona lo que dice aquí con lo que ha dicho anteriormente. Dice, conociendo pues, ¿qué es lo que conocemos de lo que él se acuerda para tener temor del Señor? Pues que todos los cristianos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya digo, no para encarar si seremos o no seremos justificados, eso ya lo somos en Cristo Jesús. 1000 años después de haber creído, no vamos a ser más justificados que 1 minuto después de haber creído. Pero el Señor nos va a llamar a darle cuenta de cómo hemos vivido nuestras vidas delante del Señor. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Y vemos cómo Pablo no se veía a sí mismo como un superhombre espiritual que estaba por encima de la media y que iba un poco, diríamos hoy, desobrado en esto de las cosas del Señor. No, no. Él sabe que llevaría un tiempo en que él también, con toda su vida de servicio, con todos los sacrificios y sufrimientos que él había experimentado en su vida, él también, como cualquier otro cristiano, tendría que comparecer delante del Señor, no solamente por lo que había hecho, no solamente por lo que había dicho, sino también por lo que había pensado, por las actitudes de su corazón, por la manera, por el celo o la falta de celo con la que él llevaba a cabo su ministerio. Y eso, queridos míos, hacía temblar al propio apóstol Pablo. Por eso nosotros sabemos que tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes, no podemos ser cristianos descuidados. Ahora, ¿por qué tiene que introducir esta nota personal aquí el apóstol de si teme o no teme al Señor? Bueno, porque él, en la carta, buena parte de la carta, él está haciendo una defensa de su ministerio. Habían muchos en la iglesia de Corinto que eran detractores del apóstol. Estas personas le acusaban de estar autopromocionándose, ¿verdad? Decir, yo apóstol, yo con la autoridad que me ha dado el Señor, os digo, os anuncio, etcétera. Y decían, ve, no habla más que de sí mismo. Y él dice, hablo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y sé que soy responsable de todo lo que diga, por lo tanto no hablo de mí mismo. Y en este caso, él está defendiendo no al individuo Pablo, él está defendiendo al apóstol enviado por el Señor. Claro, el problema que tiene un comunicador es que tiene que estar delante. Él no puede estar escondido detrás de un biombo y ahí predicar el evangelio. O sea que él es un hombre notable, no porque busque notoriedad, sino porque su oficio, el desempeño de su oficio, ese persuadir a los hombres, implica estar delante de ellos, confrontarlos para que ellos presten atención. Así que él dice, en esto yo no vengo como un charlatán de feria, de estos que son capaces de vender cualquier producto, sea bueno o malo, ni siquiera creen en lo que están vendiendo, pero tienen esa habilidad de convencer. Y por eso dice, yo tengo que dar cuentas delante de Dios. Yo no vengo como un profesional ni como un vendedor de baratijas. Yo creo lo que predico. Y por eso lo predico con autoridad y con vehemencia. Yo me lo creo. Yo estoy sujeto al mensaje que predico. Pero lo siento, tengo que exponerme a vosotros al predicar el Evangelio. Él era genuino en todo lo que él hacía. Vemos cómo él tenía un interés en predicar el Evangelio que de alguna manera tintaba, coloreaba todo su ministerio. Él tenía esta conciencia de que tenía que comparecer ante el tribunal de Cristo y por lo tanto era muy cuidadoso, no solamente del mensaje que predicaba, sino de cómo lo predicaba. Y esto es una cosa muy importante para nuestros días, porque desde más o menos mediados del siglo XIX hasta nuestros días, el mundo evangélico, lo primero que se pregunta es, ¿funcionará? Cuando realmente lo que tenemos que preguntarnos es, ¿le agrada esto al Señor? Nos hemos vuelto pragmáticos, hemos dejado de predicar el Evangelio y hemos dejado de predicar el Evangelio como Dios quiere que se predique el Evangelio, y nos hemos ido en pos de otras cosas que funcionan mejor, que atraen a más gente, que mantienen a más gente llamándose cristianos, aunque no lo sean. Y somos capaces de vendernos también en el método. Y el apóstol dice, hay algo detrás de mí, eso de que yo tengo que dar cuentas de todo lo que hago, que no me permite ni falsificar, ni enmendar el mensaje, ni tampoco cambiar el método que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, él también es muy consciente de que no solamente él tiene que dar cuentas de su ministerio, sino que el público al que él se dirige también tienen que dar cuentas de cómo ellos reciben el Evangelio. Por lo tanto, él tampoco se puede permitir falsear el Evangelio, abaratar el Evangelio o tener técnicas humanas de predicación del Evangelio, porque eso afectará a los que lo escuchan. Y si uno escucha un Evangelio descafeinado, si uno escucha un Evangelio sin el filo que debe tener, acabará siendo un creyente en quién sabe qué. Y dice, yo no me puedo permitir que vosotros en Corinto o cualquier otro que está bajo mi ministerio un día comparezca ante el tribunal de Cristo suponiendo que creían el verdadero evangelio. Y sobre esas premisas ha vivido una vida X y se encuentre que ha estado creyendo una falsedad. Así que no solamente yo temo por mí, sino que temo por vosotros y por eso tengo que ser fiel al evangelio. Vemos como en estos dos versículos también hay algo de ironía. Hay varios sentimientos que podemos, sin entrar a hacerle un análisis psicológico a Pablo. Vemos como hay algo de ironía, porque fijaos como él dice que a Dios le es manifiesto lo que eran los apóstoles. Dice, y espero que también lo seamos a vosotros. Dios conoce nuestros corazones, sabe qué es lo que nos motiva. Y espero que a estas alturas, después de estar todo el tiempo que he estado con vosotros, después de las cartas que os he dirigido, ya tenéis suficiente evidencia, suficiente material para saber de qué estamos hechos. Así que no estamos tratando de recomendarnos a nosotros mismos, no buscamos ocasión de qué gloriarnos, porque no andamos buscando gloriarnos en nuestras apariencias, sino que nuestra gloria es del Señor. Y al mismo tiempo que hay algo de ironía, entendemos que también hay algo de tristeza en las palabras de Pablo. Qué pena que a estas alturas, después de todo lo que el apóstol ha dado por aquella congregación, que él tenga que estar recordándoles las razones por las cuales ellos tenían que estar agradecidos a Dios por haberles enviado un hombre como él. ¿Dónde estaba la gratitud de esta congregación? ¿Dónde estaba el amor a este hermano que les había traído no solo el ABC del Evangelio, hasta la Z, mayúsculas y minúsculas? Todo lo que ellos eran se lo debían humanamente al ministerio del apóstol. Así que vemos cómo el apóstol se presenta como un hombre dominado por el temor de Dios. En segundo lugar, vemos cómo él se ve como un hombre constreñido por el amor de Dios, versículos 13 al 17. En el versículo 13, el apóstol plantea que ese maravilloso mensaje del Evangelio afecta al hombre completo, a todo el ser, de cada dimensión, cada aspecto de su vida había sido afectado, tanto en lo público como en lo privado. Y él habla de sí mismo ahí como loco, y luego habla de sí mismo también como cuerdo. ¿Por qué hace esto? Porque había acusaciones contra él de que era un maniático, de que estaba obsesionado. Aquí viene Pablo con su cantinela otra vez. Aquí viene Pablo otra vez con que no puede haber divisiones dentro de la iglesia. Aquí viene Pablo otra vez diciendo que tenemos que tener cuidado con nuestras relaciones, nuestra sexualidad, que no puede estar cualquiera con quien quiera de cualquier manera. Aquí está el apóstol diciendo que tenemos que tener cuidado con qué comida tomamos y de dónde procede y todo eso. Y aquí viene el apóstol otra vez de pesado, hablando de la resurrección. Fijaos que dice, por eso me llaman, que tengo una obsesión, por eso dicen que soy un impulsivo, que tengo una manía religiosa. Pero fijaos que al hacerlo, dice, ¿me llamáis loco? Si estoy loco, es por el Señor. No estoy loco hablando de mí mismo, no tengo una manía de presentarme yo para que me deis vuestro aplauso. Si soy un pesado, si insisto en las cosas, son las cosas del Señor. Y si estoy cuerdo, es por amor a vosotros. Mi cordura es predicaros el Evangelio. Así que llamadme lo que queráis. Pero si es loco, es por el Señor. Si estoy obsesionado, es por predicar y vivir el Evangelio, sabiendo que tengo que dar cuentas de todo en mi vida al Señor. Así que vemos cómo Pablo, que se ha presentado anteriormente desde el primer versículo de la carta, ¿verdad? Como un hombre bajo autoridad, bajo órdenes. Un hombre que tiene que dar cuentas al Señor de todo lo que era y de todo lo que hacía. Podemos pensar que era un hombre seco, un hombre áspero, un hombre hasta desagradable, porque como estaba tan maniático con sus cosas, no era un hombre sensible, no era un hombre cercano. Así decían que era él. Pero eso no es compatible con lo que encontramos respecto de él en el resto del Nuevo Testamento. Este era un hombre afectivo. Este era un hombre que se hacía querer por aquellos que querían al Señor. Y vemos una ilustración de esto cuando él se despide después de estar muchos meses en la iglesia en Éfeso. Él ha predicado allí el Evangelio, se ha establecido una iglesia no perfecta, porque hay que escribirle una carta a otra que le tiene que escribir el apóstol Juan, y encontramos allí en Apocalipsis, pero vemos cómo este hombre era querido por la congregación. Fijaos que cuando se despiden, leemos en Hechos capítulo 20, versículo 37, cuando él ya se va, les ha dicho, hermanos, por las circunstancias en las que estoy viviendo, por todo el proceso judicial en el que estoy metido, posiblemente esta sea mi despedida definitiva. ¿Cómo reacciona la gente? Por fin se ha ido el pesado este, ¿no? Fijaos. Dice, entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Fijaos, este era un hombre que no temía al hombre porque sabía que tendría que dar cuentas a Dios, pero al mismo tiempo era un hombre cercano. No tenemos más que leer muchos de esos últimos capítulos de sus epístolas, cómo él tiene en mente, en su corazón, cómo él ora por individuos de los cuales de muchos de ellos no sabemos nada, pero él se acuerda de fulano que fue hospitalario con él. Se acuerda del otro que fue un compañero temporal de ministerio. Se acuerda de aquella hermana que lo alojó en su casa y contribuyó a que él continuase predicando el evangelio. Este era un auténtico pastor de las iglesias que pastoreaba. Pero vemos cómo él dice que esto lo hace porque él está constreñido por el amor de Cristo. Ahora, esta es una palabra constreñido, no sé cuántas veces la habéis usado esta semana, porque fuera de este versículo la usamos poco, ¿verdad? Constreñido significa como rodeado. Imaginaos que él está como en un gran desfiladero con unas paredes que no puede saltar y está cercado de tal manera que no hay por dónde salir. Una cosa muy personal, y esto seguro que lo ilustra bien. Yo estoy aquí delante de vosotros, tengo varices en las piernas y tengo, ¿cómo se llama? Calcetines de compresión. Me llegan hasta la rodilla, no me queráis ver así. Pero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen esos calcetines? Comprimen, constriñen las venas. Que si las dejas solas, pues se engordan, ¿verdad? Y hacen que la sangre no tenga su retorno normal. Pero esta media la aprieta de tal manera que no tiene que hacer otra cosa que subir de vuelta al corazón. Eso es constreñir. La sangre no puede quedarse allí por debajo de las rodillas. Tiene que seguir su camino. Y eso es lo que le pasa al apóstol. Dice, yo no estoy disipado en esto, ahora me entretengo en componer unos coritos, ahora me entretengo a hacer un campamentito por aquí, ahora vamos a hacer un crucigrama cristiano. Él no está para esas cosas, con todo lo bueno que puedan tener. A él le empuja, le constriñe el amor de Cristo. Él no tiene más opción que hacer lo que él quiere. Él que ya podía estar disfrutando una jubilación dorada en cualquier lugar del Mediterráneo, dice, el amor de Cristo nos constriñe. No hay alternativa. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por nosotros, nosotros hemos de morir al pecado. El amor de Cristo, que no se limitó a hablar palabras hermosas, sino que dio su vida, nos constriña a que nosotros también demos nuestra vida por causa del ministerio al que el Señor nos ha llamado. Y así vemos cómo introduce el asunto de la muerte de Cristo y dice que no fue un accidente, la muerte de Cristo fue algo intencionado. Él vino a este mundo y no se encontró con la sorpresa de la muerte. Él vino con ese propósito, dar su vida en propiciación por el pecado de los suyos. Él vino para producir un cambio radical y absoluto en todos los creyentes. Una persona no puede llegar a ser cristiano y permanecer como estaba antes. No podemos decir, sí, yo soy cristiano, pero ni se me nota. Paso tan bien por este mundo que la gente ni se da cuenta. No, él dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. El Hijo de Dios fue a la cruz para que todos sus seguidores pudiesen morir con él. Fijaos, Cristo ha venido a este mundo a morir para que nosotros también podamos morir. ¡Qué cosa más rara! Sí, él vino a morir por nuestro pecado, para que nosotros podamos morir al pecado y vivir en la vida que él nos da y que solamente él nos da. Vemos como en un mundo en que los hombres somos buscadores de nosotros mismos, servidores de nosotros mismos, adoradores de nosotros mismos. Él vino a hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos y es deshacernos de nuestro pecado. Él dio su vida para que nosotros podamos tener una nueva vida. Por cierto que haciendo aquí un paréntesis necesario, aunque parezca que corta el flujo del mensaje, quiero deciros que este versículo, algunos lo citan con frecuencia para defender la idea de que Cristo murió para pagar por todos los pecados de todos los hombres. Y aunque las Escrituras tienen mucho que decir de ese asunto, centrándonos en este pasaje aquí, tenemos que ver que eso no es en absoluto lo que enseña el pasaje. Fijaos en primer lugar que aquí ese todos no significa todos sin excepción. No dice que Cristo dio su vida por todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos en todos los lugares. Esos todos son todos aquellos que mueren al pecado. Todos aquellos que mueren a sí mismos. Ese es el contexto. Aquí el apóstol no está haciendo un tratado teológico sobre la extensión de la expiación. De eso habla en otros lugares la Escritura. Pero aquí el contexto es muy limitado. Él murió para que otros puedan morir al pecado. Esos todos que mueren al pecado son los todos por los que Cristo murió. Y no solamente eso, sino que pensar que aquí es un pasaje de estos que algunos llaman universalista, es ignorar la idea central del argumento de Pablo. Él no está haciendo, como acabo de decir, una enseñanza sobre la extensión de la expiación, sino que está insistiendo en que el sacrificio de Cristo inexorablemente producirá un cambio en el corazón de todos aquellos que son sus seguidores. Y esto vemos cómo lo expresa de manera positiva, en el versículo 15, donde nos dice que el Salvador murió para que los todos que se benefician de su muerte ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los incrédulos, los impíos, ¿ya no viven para sí? No, claro que viven para sí. Por eso no murió. Murió con un propósito. No murió en general para aquellos que en general no sean tan antipáticos con él. No, murió para hacer una transformación. Y por todos aquellos que son transformados, Cristo murió. Esa es la esencia del todos. Creo que ya he dicho más de lo que sería necesario al respecto. Y cierro este paréntesis diciendo, hermanos, por eso es tan importante estudiar las Escrituras en su contexto. Hay verdades en las Escrituras que están ahí, pero ¿están en el pasaje que estamos considerando? Y precisamente por no contextualizar, es que muchas veces nos desviamos. Introducimos interpretaciones que no están en la mente del autor sagrado ni del Espíritu Santo que lo ha inspirado. De esto mismo, y cerramos aquí el paréntesis, vuelve el apóstol a hablar en el versículo 17. Nos preguntamos, ¿qué es un cristiano? ¿Qué podemos decir de alguien que está en Cristo? ¿Es simplemente un pecador que se hace una especie de lifting moral, un lifting ético, se da unos retoques de cristianismo? No, las personas que son cristianas y las que no lo son se diferencian no porque tienen ciertas apariencias de piedad, no porque tengan algunos cambios superficiales. La diferencia es que los cristianos, aquellos por los que Cristo murió, son transformados, son hechos nuevos, criaturas completamente nuevas. Cada cristiano es una nueva creación, una nueva criatura. Toda esa tontería de cristianos carnales, ¿no? Con que leas o repitas una oración después de mí, ya eres cristiano. Luego vivirás como sea y a lo mejor el Espíritu algún día te convence de pecado y te sometes al señorío de Cristo. Eso no tiene base en toda la Biblia. Aquí nos dice que todos aquellos por los que murió experimentan, todos y cada uno, un cambio que es absolutamente evidente. Las cosas viejas, todo aquello que caracterizaba su vida antigua, tiene que desaparecer, ha desaparecido. Las cosas viejas, fijaros que usa el verbo en pasado, esas cosas pasaron. Todo eso se tiró al cubo de la basura en el Calvario. Ahora, en contraste con eso, todas las cosas son hechas nuevas. Y fijaos que aquí hay una expresión que de nuevo parece que tampoco tiene mucho significado teológico, pero qué importante es. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese he aquí es como una llamada de atención, como el mago cuando hace ese truco y dice, ¡voilà!, usa esa palabra francesa, ¡pum!, de repente es como si dice, ¡tachán!, todo es hecho nuevo. Esa es la gran sorpresa. Que el cristiano ha muerto a su antigua manera de vivir. Y, oh sorpresa, ya no tengo que seguir viviendo como vivía. Hay una transformación radical, total y absoluta en nuestras vidas. Esto es asombroso. Y con ese he aquí es con lo que lo señala el apóstol. Hemos sido cambiados. No podemos decir, este es un cristiano y este no lo es. ¿Y en qué se diferencia? Hombre, porque los domingos este va a tal sitio o no va y este sí va. Ah, pero no se nota. Bueno, ¿qué voilà, vamos a decir ahí? ¿Qué redoble de tambores hacemos ahí? Si se confunde uno con el otro. Y por un momento decimos, oye, pues me gusta más el que no va al culto. No. He aquí. Son hechas nuevas todas las cosas en ese cristiano. Y esto, hermanos, es un poco lo que el mismo apóstol explica de una manera más amplia en Romanos capítulo 6. Quiero que vayáis con vuestras Biblias, vuestras aplicaciones de móvil o lo que tengáis en la mano. Quiero que vayáis conmigo a estos versículos porque allí él abunda. Estos versículos son suficientes para entender esto, pero mirad cómo él detalla todo esto en Romanos capítulo 6, hablando de que de la misma manera que Cristo murió al pecado y resucitó a una nueva y gloriosa vida, el creyente también deja de ser lo que era y llega a ser alguien completamente nuevo. Romanos 6, 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. De nuevo, otra expresión igual que esta es, aquí, esto es, ni se te ocurra pensarlo. Es una expresión muy fuerte en la lengua original. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que habéis seguido esta serie de mensajes en los últimos dos meses, ¿no recuerda lo que el apóstol viene diciendo en estos dos capítulos anteriores? Esta es nuestra realidad. Si somos de Cristo, no estamos medio vivos, medio muertos, a ratos viviendo en la gracia y en la fe del Señor y a ratos confundiéndonos con el resto del mundo. No, hay un vivir o morir. Uno no está medio muerto, o vive o muere. Y así o estamos vivos en Cristo o estamos muertos en el primer Adán. Así que esta había sido la experiencia de Pablo cuando él se dio cuenta del amor de Cristo. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Cristo lleno de odio, a ser el más apasionado abogado de Cristo y de su iglesia. En un tiempo él trataba de destruir a Cristo. Ahora él está dispuesto a dar su vida por Cristo. Fijaos que aquí no hay medias tintas. Para él el amor de Dios no era una especie de benevolencia ahí imprecisa, bueno, que Dios como que mira para otro lado. No, no, para él era el mensaje de la cruz, la historia de un Cristo tan lleno de compasión por una humanidad rebelde que se hace hombre y camina hasta el Calvario para dar su vida por los hombres. Y Pablo está sobrecogido con esto. Esto es lo que lo constriñe. Esto es lo que lo impulsa. Esto es lo que hace que él no pueda dedicarse a otras cosas. Como esa vena que es obligada a bombear la sangre en el sentido correcto. El receptor de ese amor de Cristo dice, cuando yo considero esto es que no me puedo dedicar a otra cosa. Llamadme loco si queréis. Llamadme cuerdo también, lo que os apetezca. Pero esto es por el amor de Cristo. Fijaos que de ahí el apóstol pasa a hablar de que esa transformación que Dios hace en el cristiano afecta todos los aspectos de su vida. Incluso la manera en que él ve a las personas, la manera en que él ve a Cristo, de alguien que era digno de ser perseguido, ahora a ser un defensor de él, pero también dice que él ve a las personas de una manera diferente. En el pasado dice que según la carne, y aquí según la carne significa no tanto con los ojos y con el cuerpo físico, sino más bien aquí la carne se refiere a nuestra naturaleza humana caída. El hombre sin Cristo ve las cosas según la carne, no las ve según el Espíritu. Pues es en ese sentido que aquí, en este pasaje, él utiliza esta expresión. O sea que cuando dice la carne se refiere a la perspectiva del hombre inconverso. Y dice que según la carne, en otro tiempo, él veía a Cristo como ¿qué? Pues como un engañador. Lo veía como un falsante. Un farsante. Lo veía como alguien que se rodeó de otros que también tendrían que ser eliminados. Y a eso se dedicó en un tiempo. Un hombre peligroso, una amenaza para la sociedad. Un hombre engañoso. Pero ahora dice que él es una nueva criatura. Y por lo tanto su perspectiva de Cristo ha cambiado. Él no puede seguir pensando lo mismo de Cristo. Él ha visto la realidad del Salvador y él tiene ahora esa perspectiva. ¿Sabéis que en mitad de la Edad Media ese polaco Copérnico vino y dejó a todo el mundo trastornado diciendo que el universo no giraba alrededor de la Tierra, sino que era más bien la Tierra la que giraba alrededor del Sol? Y eso produjo esa revolución copernicana, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasó a Pablo allí, en el camino de Damasco y en los meses y años siguientes. Él tenía un mundo tan limitado. Y ahora se da cuenta de que quien está en el centro es aquel a quien él quería expulsar, como el resto de judíos y como los romanos quisieron expulsar de este mundo, aquel que era el centro, la esencia de la vida, la esencia de nuestra existencia. Así que de querer matar a Cristo y a los suyos, él llega a decir, para mí el vivir es Cristo. Ahora me doy cuenta de que todos giramos en torno a Cristo, de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Amén. Esto es, fijaos, cierto, no solo de Pablo, sino también de todos los creyentes. Cuando a nosotros nos preguntan, a los creyentes nos preguntan, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Qué respondemos? Pues muchas veces respondemos con un poco de condescendencia. Bueno, era un profeta, se quiso dar tanto que se pasó y no controló, no supo nadar y guardar la ropa, se vio allí pillado, podía haberse calmado la cosa si hubiese esperado un tiempo, ¿verdad? A veces presentamos ese tipo de Jesús, ¿verdad? Y bueno, es que es un gran maestro de la ética y de la moral. Es el fundador de una de las religiones más grandes del mundo. Y decir eso ya es concederle, parece muchísimo al Señor. Es un profeta, bueno, incluso el más grande de los profetas. Es incluso un profeta de la justicia social. Incluso los ateos dicen, bueno, pues si este hombre existió hace 2000 años, nos dejó unas instrucciones éticas y morales que no están mal, ¿verdad? Si nosotros nos sometemos a ellas. Pero fijaos que si nosotros hacemos esas concesiones de lo que es Jesús, nos quedamos cortos. Otros hombres también podrían ser categorizados o catalogados de esta manera. Pablo veía a Jesús ahora ya no según la carne, no según esos criterios, No lo veía simplemente como un profeta, un gran profeta, o un transformador social o ese tipo de cosas que la gente dice. No, no. Así lo veía en su naturaleza humana caída. Y así nosotros también muchas veces juzgamos a las personas según su nivel cultural o social o económico, en qué trabajan, a qué se dedican, ¿verdad? Esa era su manera de ver a las personas. Pero ahora, como Él es una nueva criatura, comienza a tener una nueva perspectiva, no solamente de Cristo, sino del mundo que le rodea. ¿Cómo consideramos nosotros a las personas que nos rodean? Cuando estamos sentados en un parque esperando que pase el autobús y vemos personas que van, pensamos, bueno, este va vestido de esta manera, será un abogado, este es un ejecutivo, este tiene que ser médico, este tiene que tener mucha pasta, ¿verdad? Qué guapa es esta, ¿verdad? Esas son las cosas, las catalogaciones que hacemos según la carne. Ese es el hombre natural. ¿Cómo vemos nosotros a las personas con las que nos encontramos? ¿Las vemos como almas creadas a imagen y semejanza de Dios, pero caídas de la gracia? ¿Lo vemos como personas que van andando como ciegos hacia el precipicio? ¿Lo vemos como personas que, de no arrepentirse por el evangelio que nosotros le predicamos, van a ir a una eternidad oscura y sin fin de perdición? ¿Cómo percibimos nosotros a las personas? Porque el ver que Cristo vino a morir por los pecadores no es algo teórico. A Pablo le cambió la perspectiva de Cristo y de aquellos que le rodeaban. Por eso dice, yo estoy constreñido. Si Dios se hizo hombre para salvar a los hombres de su condición, voy a estar yo pendiente de si tienen más o menos cultura, si escriben con faltas de ortografía, o si viven en el barrio alto o en Villa Miseria. Esas son las cosas que me han de preocupar. De eso se preocupa el mundo. Pero nosotros somos nuevas criaturas. Y el apóstol dice, por eso, llamadme loco si queréis, pero el amor de Cristo nos constriñe a todos los cristianos. Hemos visto a este hombre dominado por el temor de Dios. Hemos visto a este hombre constreñido por el amor de Cristo. Y en último lugar, vemos que es un hombre atareado con el ministerio de la reconciliación. Y esto lo vemos en los versículos 18 al 21. ¿Por qué se hizo Dios hombre? Pues tenemos la respuesta en estos versículos. Y el gran asunto aquí es la reconciliación. Se nos dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Versículo 19. Y aquí hay algo que está implícito que no se dice. Y es que la humanidad está alienada de Dios. Está enajenada de Dios. Es ajena a Dios. Ha sido creada por Dios. Ha sido creada para el disfrute mutuo, Dios, criatura, criatura, Dios, pero está alejada. Es un alien, ¿verdad? Eso todos lo entendéis, ¿verdad? Somos otros de lo que teníamos que ser. Eso no se dice aquí, pero cuando se habla de la reconciliación, quiere decir que no hay conciliación entre Dios y el hombre. Cuando dos amigos se llevan bien, nadie les anima a que se reconcilien porque se llevan bien. Pero si alguien anima a otra persona a reconciliarse con su hermano, con su cónyuge, con su vecino, es porque está implícito que allí hay una situación muy delicada. ¿Para qué entonces ponerse de acuerdo si no hay una disputa? Pero la Biblia nos enseña que entre el Dios Todopoderoso y la criatura hay una gran brecha. Una brecha que nadie puede cubrir por sí mismo. Hay un precipicio, un abismo enorme que necesita ser superado. Y esto no es en el aspecto físico. Si fuese un asunto físico, pues ya estarían los ingenieros para hacer puentes, ¿verdad? Preparando este mensaje estuve consultando en China, fijaos, han hecho un puente de 164 kilómetros. O sea, que si fuese por eso, darle tiempo, paciencia a China, ¿verdad? Y nos acercamos a Dios. Pero es que la brecha de la criatura con el Creador no es física, es espiritual. Y para eso no hay ingeniero que pueda acortarla. Es el pecado. Es la voluntad del hombre de no querer ser gobernado por Dios. Es el instinto de autonomía del hombre lo que no solamente hace esa brecha, sino que mantiene esa brecha. Y nadie tiene el buen proceder de decir, no, esto no está bien, esto lo voy a arreglar. No, queremos huir de Dios. Hasta el punto de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le dieron puerta. Pero es necesario que haya una reconciliación. Ahora, en el mundo, en la sociedad, en cualquier cultura, hay una ley no escrita, aparte de lo que diga la Biblia, pero en general, hay una ley no escrita que dice que cuando dos personas tienen una disputa, el que ofende es el que debe ir a pedir perdón al ofendido. Eso, en general, no hay que ser cristiano, ¿verdad? Para entender eso. El que hizo más daño, el que lo inició o el que la lió más gorda, es el que se supone que tiene que ir. Ahora, paradoja de paradojas. En este caso, nosotros esperaríamos que el hombre estuviese corriendo buscando a Dios. Señor, perdónanos, Creador de nuestras vidas. Hemos pecado contra ti, a ver cómo podemos arreglar esto. Pero nos dice este pasaje que extrañamente no es el hombre el que inicia esta búsqueda de Dios para tener una reconciliación. Contrariamente a lo que es cultura popular, es el ofendido el que va detrás de aquel que le ha ofendido en busca de reconciliación. Fijaos cómo lo dice el apóstol en el versículo 19. Ese orden de cosas normal, ese proceder normal del mundo, Dios lo pone patas arriba. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este Dios ofendido ha tomado la iniciativa y viene a la humanidad y le ofrece perdón. Hay reconciliación para un mundo pecador, porque hay un Dios santo, generoso, misericordioso, un Dios de gracia, un Dios perdonador, que viene detrás de los hombres. Y nos dice, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Él ha pagado el precio de esa brecha. Él ha pagado la expiación por todos nuestros pecados de una manera total y completa. Fijaos cómo dice en el versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios viene a ofrecernos reconciliación porque Él ya ha pagado en Cristo por nuestros pecados. Y eso es lo que nos dice a continuación, que el Dios Todopoderoso no va a venir luego, después de decir venir y estemos a cuenta, y cuando ya estamos decir ahora me las pagas. No, ya Él lo ha pagado. Lo ha pagado en su totalidad. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, la deuda está absolutamente pagada. No hay nada más que pagar, no hay nada más que añadir. No hay una letra pequeña, no hay luego los impuestos, no hay la plusvalía, no hay nada. Cristo lo pagó todo y por eso se acerca a los pecadores y les ofrece la reconciliación. ¿Cómo lo hizo? Pues siendo Él santo absolutamente, justo absolutamente, bueno absolutamente, dice que fue hecho pecado por nosotros. No se cubrió bien de plástico y con su mascarilla para no tocar nada, que nada le entrase, uno de esos trajes para no contaminarte con el ébola. No, no, Él fue hecho pecado. El Padre lo consideró como el peor de los pecadores, porque cargaba el pecado de todos aquellos que habían de ser transformados por su muerte. Al que no conoció pecado, el Todopoderoso lo hizo pecado. Lo hizo responsable por el pecado que él no había cometido. Tu pecado, mi pecado, el pecado de una inmensa multitud que solo él conoce. Toda la culpa de los creyentes fue depositada a su puerta, puesta sobre sus hombros. Se le atribuyó tu codicia, tu lascivia, tu espíritu crítico, tu egoísmo. Un día el Señor se encontró en la cruz y dijo, y esto no es mío, no, esto es de David Rivero. Y él pagó para que este miserable hombre no tenga que pagar por sus pecados. Todo eso acreditándonos a nosotros su justicia perfecta. Ese es el intercambio maravilloso del Evangelio. Eso es lo que el Señor hizo allí en la cruz. Esa es la gran transacción. Mi injusticia, mi fechoría, mis culpas sobre sus hombros, su justicia y su santidad anotada a mi cuenta. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que al apóstol lo constreñía, lo impulsaba. En eso él estaba mientras tuviese aliento. Él no quería saber de otra cosa. Él no podía ver a los hombres de otra manera que o reconciliados con Dios o en necesidad de ser reconciliados con Dios. No hay otra manera. Y eso es por eso que él está tan profundamente apasionado. Mirad lo que dice el versículo 20. Él no, se puede hablar de estas cosas en plan monótono. Tengo un amigo que a veces cuando estamos en conferencia de pastores y tenemos un pastor extranjero, pues nos toca a algunos hacer de interpretación, ¿verdad? Y hay un hermano muy querido de todos, pero este te mata al predicador, empieza a traducir de una manera monótona que, vamos, que te aburre, aunque sea la cosa más interesante, ¿no? En cambio, hay otros que, aunque estemos en un cuarto ahí detrás, que nadie nos ve, pues estamos traduciendo con pasión y a veces ponemos más pasión que el propio británico este, que es un poco seco. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un Salvador sin poner pasión en ello? Si el Señor mismo pone pasión. Así que el apóstol se presenta aquí como un embajador de parte del Rey, con un mensaje que proclamar. Y él no viene como muchas veces predicamos el Evangelio, hablamos a nuestros compañeros como una opción más. Tú usas este detergente para lavar, pues yo mira, he encontrado este en los chinos, es más barato y limpia igual, ¿qué te parece? Pruébalo, ya me dirás. ¿Presentamos así el Evangelio? ¿La persona va a cambiar de detergente, se va a arriesgar a quemarse las manos porque tú le dices de esa manera que el tuyo es mejor? ¿Van a entrar en lo que ellos pueden considerar que es una secta de la cual difícilmente se sale? Está Ibao en Alameda de Osuna. Si no le predicamos con pasión. Bueno, esto es lo que yo creo. Tú puedes creer otra cosa, tampoco va a pasar nada. El apóstol no se podía permitir esto. Y por eso lo llamaban loco, por ser un apasionado de lo que hacía. Él tenía ese sentido de urgencia apasionada y por eso dice, imploramos, rogamos en el nombre del Señor como si Dios rogase por nosotros. Él no podía ser pasivo, no podía ser neutral. La vida de aquellas almas pendía de que creyesen ese mensaje que él les trasladaba. Así que esa era la pasión de Pablo, pero fijaos que esto es apenas una sombra muy pálida de la pasión de Cristo. El Señor se entregó. Dice en Lucas capítulo 9 que después de haber estado haciendo milagros y predicando por 3 años, y el Señor dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Algo había en el rostro del Señor cuando se acababa el final de su ministerio. Él no vino como un funcionario aburrido, que me perdonen los funcionarios en la congregación, ¿verdad? Que te ponen el sello y otro. Y pues, no, él transformó su rostro porque se acercaba Getsemaní y se acercaba el Calvario y él iba a hacer por la humanidad lo que la humanidad no puede hacer por sí misma. Dios ruega. Y por eso nosotros también tenemos que rogar a los pecadores. El Dios Santo nos ruega a nosotros los ofensores, a la parte pecadora. Nosotros que teníamos que estar suplicando misericordia. Esa es la gran paradoja de esto. Nosotros tenía que salir de nosotros. Dios, sé propicio a mi pecador. Pero como no lo hacemos, Dios viene tras nosotros. Porque si Él espera que nosotros hagamos el primer movimiento, no hay uno solo entre todos los hijos de Adán que diese ese paso de ir en busca del perdón. La parte ofendida toma la iniciativa. En ese intercambio de papeles, Dios hace lo que teníamos que hacer nosotros. Nos ruega, reconciliaos con Dios, prestadme atención. Tal vez nuestro evangelismo es tan poco efectivo, porque a veces parece que no nos creemos ni lo que predicamos. No solamente no ha habido una transformación radical y notable en nuestras vidas, sino que ni siquiera tenemos pasión al predicar el evangelio. Terminamos, hermanos, en esta mañana. Hemos analizado este pasaje que sale de un corazón tierno, de alguien que dice, llamadme loco si queréis. Este pasaje que nos habla del interior del corazón de este hombre, un corazón pastoral, un hombre conmovido. Por un lado, por saber que tiene que dar cuentas a Dios. Por otro lado, por saber que su audiencia también tenía que dar cuentas a Dios por cómo respondían al evangelio. Este no es un hombre egocéntrico, no es un hombre que habla de su testimonio, no es un hombre que habla de sí mismo, un hombre que está apasionado con el amor de Cristo. Y ese amor le ha hecho ser transformado en cómo él considera a Jesús, de cómo lo consideraba antes. Antes lo veía como alguien indigno de vivir, ahora lo considera la única razón por la que vivir. Y eso también le ha transformado. De tal manera que ve a las personas como cadáveres andantes que huyen de Dios y van camino del infierno. Y eso le da un sentido de urgencia. ¿Cómo no me voy a entregar yo a la predicación del Evangelio? ¿Cómo no voy a decir a los hombres de parte de Dios, reconciliaos con el Altísimo? Queridos, no hay lugar para la indiferencia. No solamente de los cristianos que estamos aquí en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana y no has sido reconciliado con Dios, presta atención, esto es para ti. No puedes ser indiferente, un día tendrás que dar cuenta al Dios tres veces santo. Aquel que cuando su propio Hijo, su Hijo eterno, cuando Él cargaba con el pecado, no pudo hacer un apaño, no pudo declarar que el pecado había dejado de existir, derramó toda su ira sobre Él. ¿Piensas tú que si no te reconcilias con Él por medio de Cristo, piensas tú que por tu cara bonita, o por estar aguantando un culto cada domingo, o por haber hecho una profesión de fe, o haber sido bautizado, o por dar unas ofrendas, o por sostener a un misionero en otro país, piensas que por eso vas a ser librado de la ira de Dios? El apóstol sabía que eso no podía ser, y por eso decía, reconciliados con Dios. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, qué gozo hablar de estas cosas. Tú nos llenas de pasión por este evangelio. Y queremos pedirte más, Señor, que no nos cansemos, que a tiempo y fuera de tiempo exhortemos, anunciemos, que no nos avergoncemos, que no bajemos la voz cuando hablamos de ti. Señor, enséñanos a ver a Cristo por lo que es. Enséñanos a ver a los pecadores por lo que son. Enséñanos a vernos como esos transmisores de este mensaje. Oh Señor, yo te pido, por todos los que están aquí en esta mañana, desde el más pequeño al más anciano de todos, Señor, que nos examinemos en este día, que, Señor, pensemos si realmente ha habido esa transformación en nuestras vidas, porque Cristo murió para que nosotros podamos morir al pecado. Él vino a ofrecernos salvación, pero una salvación que transforma. Oh Señor, si hay algo en nuestras vidas, que si somos honestos con nosotros mismos, si nosotros sabemos que no hemos sido transformados, que solo tenemos otra religión diferente, Padre, que sea este día en el que tú nos concedas el don del Espíritu para que podamos entender estas cosas, para que caigamos de rodillas delante de ti, confesando nuestros pecados. Y Señor, si somos hijos tuyos, y si somos indiferentes a estas cosas, si nos hemos olvidado que tendremos que dar cuentas a ti de cómo sobreedificamos sobre el fundamento de Cristo. Señor, si nos da igual las almas que perecen, si solamente miramos las apariencias, si solamente miramos la hermosura física, económica o cultural de las personas, Señor, haznos ver al mundo desde tu perspectiva. Señor, que por misericordia a ellos, que por ese amor que constreñía al apóstol Pablo, nosotros tengamos un solo propósito, dar a conocer estas verdades. A ti sea la gloria por haberlas revelado a nosotros. Te pedimos estas cosas con gratitud, en el nombre de tu Hijo. Amén.